Something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. And God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. Faltan 18 minutos para las 9 de la mañana. Ya estamos recibiendo al ex ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, ex senador, ex decano de la Facultad de Derecho. ¿Cómo anda, Ramírez?
Buen día. Un gusto estar acá de nuevo. Hacía tiempo que no venía.
Bueno, y hacía tiempo que no lo veíamos en el ruedo que ahora, por lo menos, parece que usted va a participar nuevamente y activamente, ahora en apoyo al senador Jorge Larrañá en la interna del Partido Nacional. ¿Qué le llevó a tomar esta decisión?
A ver, primero, con Jorge Larrañá tengo un vínculo de confianza mutua desde hace muchos años. En el año 98, lo recordarán los más veteranos, yo fui precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, uh-huh, en una interna muy, muy disputada, muy ríspida. Larrañaga era mi candidato a la vicepresidencia. Hicimos una fórmula, una prefórmula. Era un hombre mucho más joven, obviamente, que ahora, pero ya había sido dos veces intendente de Paysandú. El gran conocedor del país, hombre honesto a carta cabal, abogado con buena formación, y además con un ideario nacionalista y wilsonista con el cual me identifico, lo cual, y además a lo largo de estos años sí, siempre mantuve el contacto, mi apoyo. Nunca quise ser volver a ser candidato al Senado ni a diputado, pero siempre le di mi apoyo y funcioné algunas veces como asesor, de temas jurídicos que me reclaman con cierta persistencia, y en las elecciones apoyo, pero con mi voto y con el apoyo que le puede dar un amigo. En esta instancia, como además terminé, yo además dejé de hacer política efectiva y, bueno, me dediqué a la docencia universitaria. La Facultad de Derecho es mi segunda casa, sin duda. Desde el año 76 que ingresé como docente en la Facultad de Derecho y en el año 65 como estudiante. Y casi sin solución de continuidad estuve yendo, salvo la enero, que para los abogados es sagrado, la feria judicial. Sí, fuera de enero, todos los meses del año y todas las semanas del año fui a la Facultad de Derecho y culminé mi carrera docente como decano, lo cual me llevó mucho tiempo, una gran satisfacción, mucho tiempo. Y bueno, terminé el 17 de octubre, lo llamé a Jorge, le dije, bueno, ahora, como sumarán, no una mano, las dos manos. Y para apoyarlo, para apoyar al partido, porque además, bueno, por lo menos es la percepción personal que uno tiene. Las encuestas personales no son muy dignas, muy creíbles, pero ni confiables, pero la gente, mis amigos, los conocidos, los que saben quién soy, me paran y me dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Y no es solo decirle, bueno, no se olvide de ir a votar, porque el voto es obligatorio, no es necesario hacerlo acordar que tiene que ir a votar el último domingo de octubre. O ir a votar en las internas, que son voto voluntario, no alcanza con el voto, ¿no? Creo que el país necesita el crecimiento del diálogo dentro de los partidos políticos. Somos un país privilegiado por la estabilidad de nuestros partidos, ¿no? Todo el mundo nos mira con cierta envidia porque tenemos un sistema de Estado de Derecho político, pero con partidos estables, ¿eh? Algunos son los más antiguos del mundo, 1836, en carpintería. Pero,
¿cómo se traduce el apoyo a Larrañaga activamente en una campaña que está arrancando cada vez más caliente? Queda un año, digamos, para la elección nacional, en su caso, liderando algún grupo, va a integrar la piensa integrar la plancha de candidatos de alguna manera a legisladores por Plarañaga? ¿Qué es lo
no,
que
mi,
piensa
mi intención no es armar una agrupación, me han preguntado, además yo ya he conversado con muchos amigos y referentes personales, no es fundar una agrupación dentro del Partido Nacional para competir con otras, ¿no? Mi intención es apoyar al movimiento que apoya a la Larrañaga en la interna y al Partido Nacional en la nacional, ¿no es así? Y logrando despertar eso que está faltando, la militancia. Creo que además las redes sociales tienen una finalidad, cumplen una función de contacto, pero un contacto que no es el que yo creo que es el necesario.
¿Usted cree que hay que hablar con la gente cara a cara?
Hay que hablar con la gente. Hay que hablar con la gente. La gente tiene que reunirse con el candidato, tiene que verlo, plantearle personalmente sus problemas y no a través de mensajes de texto en las redes sociales. Aunque, ojo, no las descarto. Me parece que son un mecanismo novedoso, pero muy efectivo, muy eficiente y además imprescindible en los países donde no hay libertad de expresión del pensamiento.
Sí,
¿no?
Además han tenido, y lo vimos en Brasil, una influencia importante en las campañas.
Y en Estados Unidos lo tuvo también distorsiones, denuncias de distorsiones y distorsiones comprobadas en el manejo de las redes sociales. Pero tiene sus patologías las redes sociales.
Hay quienes quieren legislar hoy.
Tiene riesgos y patologías.
En Uruguay quieren legislar.
Pero nosotros estamos yo soy de una familia de periodistas, desde mis bisabuelos para adelante, y bueno, la figura del redactor responsable nos parecía lo más lógico que hubiera en cualquier medio de comunicación. Alguien tenía que poner la cara para cualquier cosa que se dijera fuera de línea en el órgano de prensa, escrita, oral, ¿no? ¿Sí?
Primero el periodista que escribe, y si no... El redactor responsable.
Sí, mi abuelo hasta aceptaba padrinos como redactor responsable para batirse por otros. Así que, y me parece esencial. En cambio, las redes sociales no tienen redactor responsable.
Como jurista, ¿usted qué opina sobre el legislar sobre esta situación que se ha dado? Usted habló de tergiversación, se habla de fake news. Está todo un poco enlodada la situación respecto de que es una cosa y que es la otra. ¿Usted opina que hay que legislar respecto a estas cosas?
A ver, yo le voy a dar mi opinión como jurista, con 40 y pico de años de docencia, 42 años de docencia. Miremos al derecho comparado. A ver, no somos el ombligo del mundo.
Sí, no hay que inventar nada.
Hay ensayos y experiencias mundiales en esta materia de otros países con culturas semejantes, con problemas semejantes y con valores semejantes. No quiere decir que copiemos, recorta y pegue, vamos a hacer lo que hace la legislación francesa. No, pero tenemos material de sobra para examinar, analizar, ver en dónde están el talón de Aquiles de la información en esa materia, qué es lo que el Estado puede hacer, ¿no es así? Custodiando los principios de la libertad como de expresión como base. Pero como todo derecho, el Código Civil dice que el uso de su derecho no daña a otro con tal de que no haya exceso de su parte. Cualquier derecho puede ser abusado, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y el límite es la razonabilidad. Hay cosas que aparentemente son un derecho subjetivo de un individuo, pero dentro de determinados límites. Más allá de eso, no lo puede ejercer. Y bueno, la libertad de expresarse a través de las redes sociales, los distintos métodos de expresión de las redes sociales, no puede ser paño para el abuso desmedido de una libertad, ¿no? Digo, hay que controlarla, limitarla, como también acá se sanciona la calumnia.
¿Pero ya no alcanza con la legislación que hay?
Supongo que no, digo, porque son mecanismos nuevos que van apareciendo. Hoy le decía, si en la prensa escrita y en la prensa oral se necesita un redactor responsable o un responsable de lo que se emite, ¿no es así? O cuando hay un programa producido por otros, el responsable es el productor. En las redes sociales, digo, no puede ser que todo funcione con la absoluta irresponsabilidad. Bueno, hay que buscar mecanismos.
Sí, acá lo que se está planteando es hay un proyecto ya presentado por parte del senador Marcos Otegui que habla de hasta 4 años de penitenciaría, eventualmente. parece un poco excesivo, ¿no?
Bueno, no sé a qué, de qué se trata, ¿no?
Si él habla de noticias falsas, cuando se compruebe, en el caso de que se compruebe, parece que hubo una intención de difundir algo falso para incidir en los procesos electorales. Esa es la...
Y no es solo para incidir en los procesos electorales, el abuso, digo, lo que conocemos por la prensa, lo que se ventila en Estados Unidos es si intervinieron en los procesos electorales, las denuncias recientes en Brasil es si se intervinieron en la campaña electoral para incidir en el resultado, pero hay otras formas de desvío en el uso de las redes sociales que deberían también tratar de evitarse. Pero lo que digo, miremoslo, qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Se aprende de la cultura general de los restantes países y creo que vale la pena.
Ramírez, usted dijo al principio de la entrevista que hay muchísimas consultas que le hacen como jurista, desde los propios partidos. Y una, me imagino que ha sido la de Jorge Larrañaga cuando inició antes de iniciar la campaña Vivir Sin Miedo. Usted es un responsable del proyecto que se está hoy sometiendo a la consulta de las firmas para eventualmente llevarlo a una consulta junto con la elección nacional para la reforma constitucional. ¿Puede resumir básicamente?
Sí, cómo no. A ver, ¿en qué colaboré además? Y sí, colaboré intensamente. En la redacción final, ¿cuál es el mecanismo? Una de las cosas que se dice normalmente y con razón es que no puede a la Constitución no hay que ponerle todo lo que uno se le ocurra, ¿no? Porque queda preso, después la sociedad queda presa de una disposición que no se puede modificar sino por un procedimiento mucho más exigente y más pesado que es el de la reforma constitucional. Para evitar esa crítica y ese defecto, si ustedes leen la reforma constitucional, lo que hace es habilitar al legislador en los textos que se introducen en la parte sustantiva de la Constitución, habilitan al legislador por ciertas mayorías, a veces mayorías simples, otras mayorías especiales, a dictar leyes en determinadas materias, ¿no es así? Regular el allanamiento nocturno, ¿no es así? En establecer la prisión perpetua, revisable, también por ley, ¿no es así? En utilizar personal de las Fuerzas Armadas para crear una Guardia Nacional con fines policiales. Todo lo deja reservado a la ley, ¿no es así? O sea, es el legislador. En el mientras tanto, y ese es un procedimiento que sí se usó, por ejemplo, para poner en funcionamiento el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Uruguay. La Constitución decía que se iba a crear el Tribunal de lo Contencioso y no sería la ley reglamentaria. Entonces el Tribunal no aparecía. ¿Qué se hizo en la Constitución del 52, si no me equivoco? Se estableció una disposición transitoria diciendo que mientras no se dicte la ley, el Tribunal de lo Contencioso funcionará de esta manera. ¿No es así? La ley se puede dictar y modificar posteriormente, y se dictó y se modificó, pero la introducción inicial, la vigencia inicial se dispone por disposición transitoria. Eso es lo que dice el proyecto de reforma. Salvo para el allanamiento nocturno, que es lo único que dice, la ley podrá regular el allanamiento nocturno y además de manera muy restrictiva en el caso que el juez considere que se está cometiendo un delito. No para perseguir a alguien, no porque yo quiero perseguir al señor Jesús Martínez, que lo tengo requerido, y bueno, me meto en la casa donde creo que está de noche, ¿no? Así, con autorización judicial, por supuesto. No, el juez no puede autorizar eso. El juez puede autorizar el allanamiento nocturno cuando tiene la convicción de que se está
cometiendo un delito, cometiendo en ese un delito.
Dentro de esa casa.
Repartiendo pasta base, fraccionando pasta base, prostituyendo menores, torturando gente, lo que se les ocurra, secuestrando una persona para pedir dinero, bueno, o cualquier delito. Hay algo que además a veces está en la tapa del libro. Cuando yo era ministro del Interior, recuerdo haber dicho en alguna sesión de la Cámara, a las comisiones a las cuales concurrí, que si un funcionario policial pasa por caminando por la vereda y ve que están ahorcando a una mujer adentro de la casa, se ve a través del vidrio, de la ventana, que le están ahorcando, no va a la comisaría y dice: señor comisario, pídale al juez una orden de allanamiento para mañana y mañana, ¿no? Porque ya se hizo de noche. Patean la puerta, entran y salvan a la mujer. ¿Y se viola la Constitución? No, porque el derecho es razonabilidad. No sé si es sentido común codificado el derecho. ¿Tiene sentido común decir que no se puede entrar en el hogar, como dice la Constitución, no se puede, el 11 de la Constitución, no se puede entrar en el hogar si no es con orden judicial de día? y si no en otras horas con la autorización de jefe de familia. Entonces, cuando están ahorcando o matando a alguien en esa casa, no es razonable. Bueno, entonces, acá el allanamiento nocturno es muy medido. Cuando se tiene convicción por el juez de que se está cometiendo un delito, autoriza. ¿Qué es lo que se quiere básicamente con eso? Controlar la pasta base, que es uno de los fenómenos delitogenéticos más graves que tiene nuestro país. La droga tiene el efecto nocivo de provocar tres formas de delito. Delinco para comercializar droga, ¿no es así? Delinco para conseguir droga y delinco bajo los efectos de la droga. Eso está estudiado por toda la doctrina criminalística internacional. Y acá en el Uruguay no teníamos ese fenómeno hasta que no apareció la pasta base. Cuando yo era ministro del Interior, el Uruguay era un país de tránsito de cocaína. No teníamos un mercado apetecible, ¿no? El Chapo Guzmán no venía a vender a la sociedad uruguaya cocaína porque hacía tres reales, ¿no? ¿Sí?
En esa época estaba Escobar.
Escobar. Y entonces, lo cierto es que cuando aparece la pasta base, que se vende a una lágrima de pasta base, no sé, a 50 pesos, se vuelve de consumo masivo. Y ahí el veneno es para la sociedad uruguaya directamente. Bueno, hay que cortar de raíces, eso sí, hay que cortarlo de raíz. No, por lo tanto, el allanamiento, además seríamos una perla en el mundo jurídico que permitiéramos el allanamiento nocturno. No es al revés, somos una perla en el mundo jurídico prohibiendo el allanamiento nocturno. En Sudamérica no hay ningún país que prohíba constitucionalmente el allanamiento nocturno. ¿Sí? Entonces, vamos a perder, además hay que enfocar la historia de la disposición. En 1830, ¿cómo entraba la policía a una casa de un paisano, pateando la puerta con antorchas en la mano, ¿no es así? Entonces el pánico y la pérdida de todo tipo de garantías eran manifiesto. Por eso el constituyente dijo solo de día, ¿no es así? Ahora no es esa época, no entra con la antorcha, ¿no? Hay métodos de filmación.
Y no hay lugar para excesos de esta manera que usted lo está explicando, pero no hay lugar para excesos, a pesar de que usted señala evidentemente que tiene que ser con orden judicial.
Excesos, como recién dije, los derechos son pasibles de exceso, ¿no? Eso no está, el exceso no está permitido. Bueno, para eso tenemos un juez. El juez es el que dirige el procedimiento, ¿no es así? Y es la garantía de que el procedimiento se haga correctamente. Si se hace incorrectamente, será sancionado el juez o sancionado los policías que lo hagan.
Así que... Ahora, se da una situación un poco compleja que tiene que ver con que hay un nuevo código de procedimiento penal que le da al fiscal y no al juez la potestad de investigar. O sea, ¿no debería ser el fiscal el que autorice ese allanamiento? A ver,
la Constitución dice juez. Y la Constitución, en todas las disposiciones constitucionales, habla del juez. ¿No? Así nadie podrá ser preso sin infraganti y delito por orden escrita de juez competente. No habla del fiscal.
O sea que el fiscal tiene que pedir al juez.
El código, acá lo voy a decir públicamente, pues ya lo dije, no es un secreto confidencial mío, el código es un mamarracho. Y es una pérdida de garantías manifiesta. ¿No? ¿Sí? El juez, que es el que tiene la garantía de todos los individuos que pisamos el territorio nacional, la garantía de la objetividad en la aplicación del derecho, ¿no es así? Está pintado en el Código del Proceso Penal, el nuevo Código del Proceso Penal. ¿Por qué? Porque tiene que confiar en lo que le dice el fiscal. El fiscal se presenta al juez con la carpeta, lo dice la ley, no lo estoy inventando, ¿no? Se presenta con la carpeta de prueba y no se la abre. No la puede mirar el juez. Está prohibido por texto legal que el juez mire la carpeta de prueba. Entonces el fiscal le dice al juez, mire señor juez, yo tengo testimonios que dicen, ni siquiera le dice el nombre, testimonios que dicen que fulano de tal lo vieron salir con un arma, empuñando un arma de la estación de servicio.
Y ahí pide la formalización.
Y pide el procesamiento. O sea, ¿por qué le cambiaron el nombre? No tengo ni idea. Esa es una manía, una tontería, cambiarle el nombre a las cosas. Ahora todos los periodistas hablan de la formalización. Es el procesamiento. Más aún, la ley tuvo que decir, porque la Constitución habla de procesamiento, que es someter a proceso, ¿no? A proceso penal a alguien, tuvo que decir que en todos los casos donde la ley dice formalizar debe leerse procesamiento. Claro. ¿Para qué lo hicieron? Bueno, pero son tonterías adicionales, ¿no? ¿Sí? De novelerías dogmáticas o doctrinarias. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Quién puede mirar la carpeta? El defensor. ¿Sí? El abogado defensor. El abogado defensor puede pedirle al fiscal, quiero ver la carpeta. Uh-huh. Y la ley dice que le puede pedir al juez que realice alguna diligencia probatoria adicional, el abogado defensor, ¿no es así? Y el juez se la concederá si lo considera imprescindible. Imprescindible, no si lo considera el defensor necesario, que sea necesario para la defensa de su cliente, sino el juez lo considera imprescindible. Ahora, ¿cómo hace el juez para saber si es imprescindible si no puedo mirar la carpeta? Mandrake. No existe. Uh-huh. El juez no puede saber si es imprescindible o prescindible una prueba cuando no vio la prueba que tiene que contrarrestar el abogado defensor pidiendo esa prueba. Segundo lugar, ¿cómo funciona en la práctica? Tenemos cientos de procesos penal por día en el país, donde el 90% o 95% de los procesos el abogado defensor es de oficio. El abogado defensor, si yo me sospechan de delito, seguramente mi abogado será alguno de los profesores titulares de Derecho Penal de quien soy muy amigo, ¿no? ¿Sí? Entre otros, Gonzalo Fernández, Gastón Chávez, cualquiera de los más connotados penalistas del país, y voy a tener una defensa mejor que otros. No la deseable porque el proceso no me lo permite. ¿Sí? Ahora, el abogado defensor de oficio tiene ¿cuántas carpetas por día? ¿Qué diligencia profesional puede desplegar en la defensa de su cliente de oficio para contrarrestar a un fiscal que viene embalado y en bajada, no es así, en patines, con una carpeta pidiendo la cabeza del reo o del sospechado, ¿no? Porque ya hizo toda la tarea, ya hizo la pesquisa, ya juntó las pruebas, ya pidió las pericias, ya interrogó los testigos, ¿no es así?
Pero eso no fue siempre así.
No.
Siempre hubo abogados de oficio y siempre...
Antes
la única diferencia es que el juez era el que hacía la investigación.
Bueno, menuda diferencia, ¿no?
Pero digo, el abogado de oficio tenía las mismas herramientas.
No, estoy de acuerdo, pero yo prefiero en el proceso viejo, ojo, el proceso viejo había que modificarlo. Yo prefiero en el proceso viejo que mi suerte esté en manos de un juez y no que mi suerte esté en manos de un fiscal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fiscal es parcial, naturalmente parcial. Será objetivo, pero es parcial.
Es el acusador.
Es el acusador. Entonces... El equilibrio no se logra. Primero, porque el juez no puede controlar. El juez tiene que pasar, para formalizarlo al reo, tiene que pasar por los dichos del fiscal. Uh-huh. No puede mirar. Es más, se lo prohíben. Y además, si llega a bichar algo, tiene que excluirse de la investigación.
Sí, es un tercero imparcial, según el planteo que se hace en el proceso actual.
Tercero, ¿no? Imparcial cuando los platos de la balanza están equilibrados. O sea, los platos de la balanza no están equilibrados, no, menuda parcial imparcialidad, no existe. El juez no puede mirar, tiene los ojos tapados, esa es la justicia con la venda puesta. Uh-huh. Tiene los ojos tapados, tiene que confiar en la palabra del fiscal, el defensor poco o nada puede hacer. El juez le puede amparar cuando considera imprescindible y no se sabe cuándo puede ser imprescindible, no puede saber cuándo es imprescindible o no, y en definitiva es el que determina la prisión preventiva, ¿no? ¿Sí? Cuando la Constitución dice expresamente, o sea, no solamente el procesamiento, la Constitución dice que dos cosas, que se necesita orden de juez competente, de juez, no de fiscal, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Y no de un juez con los ojos vendados, de juez para procesar a alguien. Uh-huh. Porque ya el sometimiento a proceso es una pena. Un maestro de todo el siglo XX del derecho positivo, del derecho internacional o del derecho mundial, que es Carnelutti. Carnelutti dice que el proceso penal, fue profesor de todas las materias, ¿no? Y terminó en filosofía del derecho. Francesco Carnelutti, un monstruo del pensamiento jurídico. Dice que el proceso penal es un castigo en sí mismo. ¿No así? A medida que uno tiene presunción de inocencia, pero el primer pasito, el procesamiento, ya estoy castigado. ¿No así? Segundo paso, si voy preso, castigo doble. En el Uruguay es castigo múltiple. Sí, porque, sí, sí. Porque.
Si tenemos un 70% de.
No, pero ir a las cárceles del Uruguay es bajar al séptimo círculo del infierno, ¿no? ¿Sí? Del Dante. No, no, no son cárceles, son medios de tortura humana, ¿no?
A pesar de lo que diga la Constitución, de que no servirán para
mortificar. Cada vez peor, eso es un defecto de los gobiernos, no haber, además, si dijeran, no, el crecimiento de la delincuencia fue sorpresiva. No, ¿qué sorpresiva? Todos sabíamos que venía creciendo. Digo, las estadísticas marcan una curva ascendente que no decrece nunca, no llega a la meseta, sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Desde cuándo? ¿Y las cárceles? Uh-huh. Digo, seguimos con cárceles cada vez más deficientes, la policía no tiene el dominio de la cárcel.
¿Está de acuerdo en pasarlas al Ministerio de Educación?
Esto es como cambiarle, esto es otra tontería. Es como cambiarle, lo mismo que cambiarle el nombre del procesamiento y llamarle formalización. Uh-huh. Ponemos, ¿qué podemos poner? Maestros en las cárceles, ¿no es así? Para que controlen la conducta de los reclusos adentro.
Bueno, pero el argumento maestro, de los penalistas
maestros armados siempre, como quiere Trump en los liceos, ¿no es así? Entonces, ¿se precisa fuerzas de seguridad? Sí, claro que se precisa fuerzas de seguridad.
Pero ¿quién las ordena? ¿Quién les da las órdenes? Es el tema.
¿Usted cree que la ministra Muñoz puede darle órdenes a la policía de cárceles? ¿O al sistema de seguridad de las cárceles? Sí, zapatero a tus zapatos. Vamos a poner, a ver. Además es una contradicción increíble. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo encarga la custodia perimetral de las cárceles a las Fuerzas Armadas, no a la Guardia Nacional como prevé uh-huh. la reforma constitucional de Larrañaga, sino a las Fuerzas Armadas, ¿no es así? Y por otro lado decimos, no, viene la onda, porque son ondas, ¿no? Viene la onda, vamos a ponerlo en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, porque lo que tenemos que hacer es educar a los presos. Señores, lo primero que tenemos que hacer es garantizar la seguridad de todos los presos. Uh-huh. No puede ser que día por medio maten a un preso, uh-huh. por ajustes de cuenta. El orden jurídico nacional no rige dentro de las cárceles. El llavero, que así se llama el policía que custodia el piso, uh-huh. pone candado y cerradura en el piso y adentro. Todas las celdas son de libre tránsito.
Pero usted fue ministro del Interior y en aquella época también pasaba esto.
A ver, yo le cuento. Cuando yo era ministro del Interior, cuando ingresé había 1.800 reclusos en todo el país. Porque había habido una amnistía muy amplia en el último gobierno, en el gobierno anterior, que era el gobierno Sanguinetti, y había unos 1.000 delincuentes que estaban en libertad. ¿No es así? Había un índice de criminalidad relativamente alto.
El penal de libertad, ¿no?
¿Cómo?
En libertad.
No, en libertad, no, en libertad, en libertad.
En libertad, libres.
Ah, okay. Libres.
No, la aclaración es importante.
Cuando yo me fui 4 años después, había 2.800 más. ¿No es así? Uh-huh. 2.800 reclusos. Ahora hay 11.000.
11.000, sí.
Ah, entonces, pasamos por todas las cifras. Las cárceles en mi época tenían, yo me acuerdo que lo que hice, hasta tuve que sancionar muy severamente a un funcionario policial por unas declaraciones que hizo en la prensa diciendo que el ministro quería concarizar el penal de libertad, porque en el Concarlo que había un equipo de asistentes sociales, psicólogos y defensores de oficio que trabajaban con los presos, ¿no? ¿Sí? Y médicos, y un equipo técnico. Y el personal policial en Santiago Vázquez se había adaptado a esa armonización de trabajos entre el trabajo de seguridad y el trabajo de reeducación. Y había funcionado muy bien antes de que yo llegara, no fue mérito mío. Cuando yo llego, el penal de libertad era una cárcel, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Y sin personal de asistencia. ¿Qué hice? Bueno, todo el personal de psiquiatras y psicólogos que estaban en el INACRI, que era el Instituto Nacional de Criminología, que dependía del Ministerio del Interior, que lo único que hacían eran pericias para las libertades anticipadas, lo volqué a la tarea carcelaria. Lo uní a los expertos, peritos que teníamos en asistentes sociales, psicólogos, etcétera, que teníamos en el penal de Santiago Vázquez, le dimos vehículos, y los mandamos también al penal de libertad. Se hizo un trabajo en el penal de libertad, primero, un trabajo con los policías para adecuarlos al trabajo conjunto con civiles, ¿no? ¿Sí? Hay una cierta resistencia inicial. Y después el trabajo con los presos, la clasificación, se hicieron barracas afuera del penal, del penal de libertad, donde los presos de mejor conducta vivían ahí, eran 120 reclusos que vivían como en un cuartel, las camas se bajaban de la pared en la barraca, en el galpón, cocinaban ahí, cultivaban en la chacra y estaban premiados por un régimen por su buena conducta. los que tenían media conducta tenían recreo pero carcelaje, los que tenían mala conducta tenían menos recreo y más carcelaje. Había toda una clase y trabajo para los que mejor conducta. Todavía toda una clasificación. Bueno, eso se logró en el penal de libertad. Hay plazas para 1,000 reclusos, había 1,000 reclusos. Son 500 cárceles de dos camas, había 1,000. Ahora no sé cuánto hay, ¿no? Penal de Santiago Vázquez se crearon más módulos, pero absolutamente insuficientes, ¿no? ¿Sí? Hoy tenemos una masificación y superpoblación carcelaria que hace indominable.
Bueno, ahora con Punta Rieles es un... Según el ministro, se superó el hacinamiento. Ya no hay hacinamiento.
En Punta Rieles.
Bueno, en general, ¿no? Con eso se descomprimió. No,
pidamos permiso para que nos dejen visitar algunos módulos de Santiago Vázquez. Vamos a ver lo que es el infierno del Dante.
Ahora, Ramírez.
Hubo motín ayer. Sí. Por lucha entre dos facciones de reclusos. Uh-huh. Una guerra interna. Eso es impensable en un establecimiento carcelario. Ahora, que no le toque a alguien que es inocente o que cometió un delito leve. No sé, ir a parar ahí adentro, ¿no?
Ahora, usted plantea un panorama que es real de las cárceles uruguayas como el infierno del Dante, pero la reforma constitucional está planteando mandar gente de por vida al infierno del Dante.
Bueno, hay algunos casos que es de por vida no, porque es revisable.
Bueno, revisable, pero la condena eventual es...
La penalización en el derecho penal uruguayo alcanza los 45 años.
Uh-huh. No alcanzaba 30 con más, eso, 40, 30 más 15. 15 de, 30 más 15. De seguridad, no alcanzaba con eso.
A ver, años en la vida de una persona. Lo que pasa es que hay mecanismos simultáneos que permiten al recluso salir antes. Uh-huh. ¿Sí? Trabajo, educación, buena conducta, etcétera, etcétera. Hay casos que para la justicia, lo que se deja en manos de la justicia. O sea, la reforma constitucional no dice estos señores van a tener que ir de por vida. No, lo deja en manos del legislador determinarlo. Hay una disposición transitoria, pero modificable por el legislador. El legislador determinarlo y el juez sancionarlo. Uh-huh. ¿Sí? Caso a caso, con las atenuantes, uh-huh, y agravantes del caso. Uh-huh. Entonces, hay casos donde, ayer penalizaron por 25 años de prisión a un femicida, ¿no? Uh-huh. Que creo que no murió la señora, ¿no? La víctima.
Sí, en el caso ese sí, en ese caso murió, sí.
Hay otro caso
que intentó, prendió fuego.
Y pero lo que se establece es una herramienta, porque en el derecho comparado existe también la prisión perpetua, ¿sí? Y revisable por la Suprema Corte de Justicia.
¿Eso sirve para que los delincuentes dejen de delinquir? O sea, ¿qué garantía existe?
No, garantía ninguna, vamos a aclararlo. Uh-huh. ¿Sí? En principio, el 80% de los individuos que están presos, ¿no? ¿Sí? O por lo menos en la época mía que estaban presos, era porque creían que no los iban a agarrar, que eran impunes, ¿no? ¿Sí? Porque no había pruebas, porque estaban ocultos, porque no sabían que habían cometido el delito, porque se escapaban a tiempo, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Eso no había ocurrido, iban presos. Y se tenía que quedar encerrados durante los años que mandara el juez. Hoy las cárceles han cambiado tanto, ¿tá?, que en realidad se han transformado en un centro de operaciones. O sea, el recluso no lo siente como un castigo. Va a pasar una temporada con sus pares, en el manejo de la delincuencia fuera de la cárcel. Es así el sistema. Ahora, que se llama la controspinta criminal, la amenaza del legislador. ¿Sirve? Sí, sirve. ¿Sí? La dosificación penal también sirve. A veces hay errores del legislador que aumentan las penas. Delito de pena de muerte en los países donde hay pena de muerte para el secuestrador. Mataron a todos los secuestradores.
No, de hecho, dentro de...
No hay secuestrado que se salve. Uh-huh. Porque si el secuestrador va a la horca o a la silla eléctrica, uh-huh, muerto o no muerto el secuestrado, lo mata. Entonces, la dosificación penal es algo para los técnicos, no para el impulso, el impulso de seguridad de un legislador, ¿no?
Ramírez, ya estamos en el final de la entrevista. No quería dejar de preguntarle, uno recuerda aquella interna que usted vio con Luis Alberto Lacalle, donde usted hacía mucho hincapié en los temas de corrupción. Uno recuerda aquella interna muy caliente en aquel momento. Y después usted, de alguna manera, desaparece de la escena política esencialmente, ¿no? ¿Qué le dejó aquello y cómo usted observa hoy el herrerismo? ¿Se superó aquella etapa en la que usted señalaba que había corrupción?
A ver, lo que sí me queda de recuerdo es la confrontación de que el tema de la corrupción es un tema para todos los países, para todas las sociedades y para todos los partidos políticos de derecha, izquierda, de centro, de donde sean, ¿no? ¿Sí? El poder corrompe, punto. ¿Tá? Que hay que establecer mecanismos para controlar la corrupción. Yo mandé un proyecto de ley del testigo arrepentido cuando era ministro. Un proyecto de ley que tenía dos ingredientes eficaces. Uno, que el delito provocado por la autoridad no era punible. El Código Penal nuestro dice que el delito provocado por la autoridad no es punible. O sea, no se puede hacer la cama a... Y lo que se establecía era que con autorización del juez se puede. Por ejemplo, comprarle droga a un traficante, claro. Uh-huh. con un policía encubierto, ¿no es así? Entonces, y simultáneamente la exoneración de pena para aquellos que contribuyeran de forma eficaz en los delitos, y había una serie de delitos de corrupción, cohecho, de tráfico de drogas, tráfico de mujeres, etcétera. Entonces, la enseñanza que tenemos mirando Brasil, mirando Argentina, mirando el Uruguay también, ¿no? ¿Sí? Es que el poder corrompe. ¿Ah? Partidos políticos que se rasgaban las vestiduras y que decían que eran los impolutos, que no les iba a pasar nunca, uh-huh. Les pasó de manera grande. La gente sabe a qué me estoy refiriendo, ¿no? ¿Sí? Y las comisiones de ética funcionan activamente en todos los partidos políticos, y hasta hemos inventado la JUTEP, que es una especie de tribunal de moral pública, que a mí no me gusta nada, pero de tribunal de moral pública para juzgar, ya no bajo el imperio de la ley, sino el imperio de una supuesta moral colectiva, ¿no? Que la recibe un tribunal de inquisición que hemos creado, ¿no? Cosas, novelerías también, que no me gustan nada. Pero ¿y por qué? Bueno, porque nos damos cuenta que el poder corrompe. Ahora, hay que hacer otras cosas. Hay cosas mucho más útiles. Hay que desandar la fuga del derecho administrativo. Les explico. La doctrina administrativista le llama fuga del derecho administrativo. También es un fenómeno universal. El Estado es un corsé bastante incómodo para moverse en negocios. Entonces, en el Uruguay se crearon en 1918, se crearon los entes autónomos, después se regularizaron en las constituciones sucesivas, uh-huh. Entes autónomos y servicios descentralizados para el giro económico, comercial e industrial del Estado. ¿No es así?
Sí, UTO,
ANCAP, etcétera. Pero también es un corsé porque hay tribunal de cuentas, licitación pública, el TOCAF rige plenamente, presupuesto aprobado por el Parlamento, control del gasto, control parlamentario sobre el ministro del ramo porque el Poder Ejecutivo puede observar los actos de los directores de los entes y servicios descentralizados. Funciona, ¿no es así? Ahora, ¿qué inventamos? Las personas públicas no estatales y las sociedades anónimas. Y entonces se nos escapan por la puerta de atrás. Uh-huh. No hay prohibición de doble empleo público, no hay prohibición de actuar en política, que la tienen los directores de los entes autónomos, no la tienen los directores de las personas públicas no estatales y manejan mucho dinero, también.
Sí, hay salarios altísimos.
Los salarios, no hay tope de salarios, ¿no es así? No hay no hay tope de horas, porque como no es una función pública, puedo sumar horas a la función, uh-huh. al otro empleo que tengo. Pero después inventamos la otra. Sí, inventamos las sociedades anónimas de propiedad accionaria del Estado. Y ahí ya se nos fue el balde y la cadena. No hay control, no hay licitación, son empresas privadas. Yo escuché el
dictamen. Hay secreto.
Yo escuché el dictamen sobre el senador de León, que dicen que, del fiscal, si no me equivoco, uh-huh. que dice que en realidad no hay delito porque se trata de una empresa privada. No es una empresa privada. Hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia que declara que a los efectos de la aplicación de un artículo legal sobre cuando las demandas son contra el Estado, dice que que hay recurso de casación, cuando las demandas son contra una sociedad anónima, propiedad de un ente público, es Estado. Uh-huh. Lo dice el sentido común, que es Estado. ¿No es así? Bueno, pero se fugan por ahí, ya no hay controles, no hay. Entonces, armamos toda una estructura proclive al mal gasto público, a la dilapidación de los dineros de la sociedad, quebramos ANCAP. Con 13 sociedades anónimas tiene. Usted uh-huh. entra en internet, pone ANCAP, aparece un circulito con flechas. Creo que son 13 sociedades anónimas, sí, algunas con UTE.
En todo el estado hay más de 30, ¿no?
Hay más de 30. Personas públicas no estatales hay 38, si no me equivoco. Yo llevaba un índice uh-huh. en una época. Que no deberían ser, ¿no es así? Porque las personas públicas no estatales es una categoría que inventó Sayagués Lasso, maestro de Derecho Administrativo de Uruguay, que sirve para la CONAPROLE, que se creó por ley, la caja notarial, la caja bancaria y la caja profesional. Esas son las cuatro personas públicas no estatales. No integran el Estado, pero se crearon por ley porque persiguen un fin público. ¿No es así? Uh-huh. El resto es un invento. De todos los partidos políticos y de los militares también en la época de la dictadura, el ir creando esto lo puedo hacer mejor fuera del Estado, y entonces creo una persona pública en el estatal, el LATU, persona pública en el estatal, el Fondo Nacional de Recursos, la persona pública en el estatal, el Fondo Intergeneracional, persona pública en el estatal, el INAC, persona pública en el estatal. ¿Quién controla los gastos? La Corporación para el Desarrollo, persona uh-huh. pública no estatal. Uh-huh. El Fondo Nacional de Música, persona pública no estatal. El INEA, persona pública no estatal. Sí, tenemos decenas, uh-huh. ¿no es así? Y eso es un campo útil para corromperse. Volvamos a los modelos anteriores, más rígidos, quizás menos eficientes. Uh-huh. Pero donde no se tira el manteca al techo.
Uh-huh. Juan Andrés Ramírez, muchas gracias por haber compartido la mesa en la mañana del espectador.
Ha sido un gusto, muchas gracias.